En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Buenos días, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Con este terminamos la semana y si no alcanza le invitamos a que el próximo lunes nos acompañe. Pero precisamente para que aproveche el tiempo le estamos invitando a partir de este momento, del minuto 7 de la hora, a que se ponga en contacto con la estación de las noticias. Noemí Larios estará recibiendo su comunicación vía telefónica en el 3338-131515 y 3338-131421. En los controles me acompaña Luis Durán. En este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, quien atiende además el chat 3311-55-1962. Vamos a dar salida a sus mensajes enseguida. Ya tenemos participación y, por supuesto, llamadas a los que están pendientes. Bueno, ayúdenme a revisar su mensaje de ayer. ¿Qué tal y le faltó teléfono? Tal vez no nos dejó su nombre. A lo mejor ya tenía eso, pero le faltaba el folio. O bien nos pidió algo, pero no nos explicó de qué municipio. Analícelo, revíselo y si algo está mal, pues ahí veremos para en conjunto corregirlo. Yo les reitero, cuando el tiempo lo permita, podría ajustar los mensajes, pero no siempre es así. Entonces, lo ideal es que lleguen desde el inicio bien para poderlos transmitir inmediatamente y que les den una solución. Por supuesto que vamos a comenzar antes con los reportes o la incidencia de reportes que ya finalmente fueron atendidos, y me refiero a aquellas solicitudes que llegaron, que remitimos y que tuvieron una respuesta positiva. Comenzamos con el caso del municipio del Salto, donde nos dieron ayer respuesta a una petición. Yo compartí un mensaje de una persona que me decía que cerca de una unidad habitacional, una tipo ¿cómo se llama? Vecindad. Sí, es que se me fue el nombre. Las personas sacaban la basura y dejaban acumulada en la esquina, y en efecto las fotos que me llegaron eran de la basura acumulada y que estaba todo el amontonadero ahí sin pasar el camión recolector de la basura. Después de que lo derivamos a la Dirección de Comunicación del Salto, el asunto quedó resuelto y atendido, y pues aquí tengo ya los videos, las fotografías del personal trabajando y dando respuesta a la solicitud que nos hicieron llegar en este espacio. Así que, pues bueno, quedó finalmente la atención a este reporte y el asunto ya quedó resuelto de parte del ayuntamiento por el área de aseo público. Eso es muy importante. Y fíjese que nos preguntaban también ayer de Guadalajara, aunque era un asunto de Buenos Días Metrópoli, el contacto de la persona que denunciaba estos locales de comida o de negocios de productos chinos que estaban generando basura en las banquetas, en las esquinas, cuando deben tener su servicio de recolección. Nos pedían del ayuntamiento el contacto de la persona para poder darle seguimiento a su reporte y saber por qué ella dijo Obregón, pero Obregón es muy grande, por lo menos en la zona comercial importante de Belisario hasta Casa de Independencia. Quería el ayuntamiento el punto exacto para poder intervenir y resolver el problema, pero como la persona no nos lo dio, pues no pudimos pasárselo al ayuntamiento. Si quien lo denunció me está escuchando y quiere que lo atiendan, póngase en contacto con nosotros para que le den una respuesta. Vamos con la participación del auditorio. Pásame la papeleta, Noemí, para saber quién es, y enseguida le damos la bienvenida a la persona que ya nos está acompañando en este teléfono público. Es un anónimo, así que no quiere que salga el nombre al aire, pero vamos a ver qué necesitan. Adelante, buenos días, dígame. Sí, adelante.
¿Bueno?
Sí, ya está al aire, dígame.
Sí. A ver, ya estoy aquí. Bueno.
No le estamos escuchando, adelante.
A ver, ¿sí me escuchas?
Sí, dígame.
Ah, mire, solamente quiero hacer un reporte de aquí del LIC, porque me doy cuenta que hay estamos infectados de influenza y COVID y conjuntivitis y se sigue trabajando normal.
¿Dónde es eso?
En el DIF CADI 10.
¿CADI 10? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué colonia?
Colinas del Congreso, Colinas de Atemajac.
Colinas de Atemajac. ¿Pertenece a Zapopan?
Zapopan.
Colinas de Atemajac. ¿Cuándo comenzó el problema?
Estamos como toda la semana.
Toda la semana. ¿Y qué se supone que pasa en esos casos? ¿Tienen que regresar a los niños o suspenden clases o qué ocurre?
Se supone que deben de, que estamos en cuarentena y deben aislarlos o deben de cerrar, no sé, en la guardería, pero se sigue trabajando normal.
¿Y cuántos enfermos hay documentados al momento?
Ahorita no sabría decirle, pero sí hay varios.
Pero oiga, ¿ya notificaron a los padres o qué saben los profesores? Digo, porque si saben que hay una epidemia, un contagio masivo, pues no tendría que estar ahí al DIF Zapopan interviniendo y la Secretaría de Salud.
Se supone que sí deberían estar interviniendo, pero no me imagino que ya no han avisado porque siguen trabajando normal.
¿Ni los servicios médicos municipales se han hecho presentes para ver qué está pasando?
No, tampoco, que yo sepa, ¿no?
Porque digo, no es lo mismo, pero cuando estaba la pandemia llegaban hasta a fumigar los lugares, a hacer una sanitización general, quiero decir. Y
exacto.
En este caso, si hay una pues ya tipo epidemia entre todos los niños y maestros, debería de existir una intervención integral en ese DIF de Zapopan.
Exactamente, pero que yo sepa no ha venido nadie.
¿Maestros enfermos hay?
Sí.
¿También?
Hay como 4 enfermos.
Y de niños no sabemos, ¿verdad?
Sí, hay varios también.
Bueno, pues vamos a ver si a partir de esta denuncia el Ayuntamiento de Zapopan reacciona, se pone en contacto, sea con ustedes o con nosotros, para intervenir. Nos están escuchando de la Secretaría de Salud y también de los Servicios Médicos Municipales de Zapopan. Yo esperaría que, colgando usted, tengamos una reacción inmediata de la autoridad para resolver el problema. Si hay que suspender clases, que se haga. Si hay que sanitizar, que se haga. Si se tiene que vacunar al resto del personal que está sano, que también se haga, para que no estén expuestos al problema y que tengan ustedes una respuesta.
Sí, porque aquí todo, más que todo, es responsabilidad de la directora y pues no hace nada. O sea, pone que ir la cabeza y debe de poner orden y decir se hace, no se hace, se cierra.
Claro, además a veces falla el sentido común en muchas personas, ¿eh? Así tengan un alto rango. Vamos a ver qué respuesta hay de Zapopan. Muchas gracias.
Sí, por favor, gracias.
Bueno, pues por lo pronto se lanza desde aquí la alerta a la Secretaría de Salud Jalisco, al OPD Servicios Médicos Municipales de Zapopan, al DIF de Zapopan, para que responda con el CADI 10, que es lo que está ocurriendo, a los padres que tienen niños en ese lugar y, por supuesto, a la presidencia municipal para que puedan en conjunto resolver esa problemática cuanto antes. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Regresamos al teléfono público, tenemos más participación del auditorio, vamos a revisar si hay notas de voz y si no, bueno, pues entonces esperamos la siguiente llamada en vivo. Acá dice una persona que me pide que omita su nombre. ¿Dónde reporto esto? Recién el año pasado a finales pavimentaron la avenida Prolongación Huejotes, acá en Lomas de Tabachines, y dice todo el balizamiento ya está borroso, además no hay topes adecuados, todo fue muy estético pero sin utilidad real para inhibir que los motociclistas usen la avenida Prolongación Huejotes como pista de carreras, y para colmo todas las noches hasta pasando medianoche hacen ruido acelerando sus motos y no dejan dormir, esto al cruzar desde Lázaro Cárdenas hasta Francisco Villa y hacia arriba, y no hay autoridades de ningún tipo para ponerles orden. Ojalá un reportero viniera, además de que ha habido accidentes, oriénteme a dónde hago mi reporte. Muy bien, Tabachines, Zapopan, entonces pudiera ser con el para el caso del lo que es el desorden que hacen los motociclistas, primero con la comisaría municipal, para los topes tendrá que ser con la agencia metropolitana para que ellos lo analicen y validen cuántos se necesitan y dónde, y no sé si sea mejor conveniente que incluso en ciertos lugares, aunque por el horario volvió medio difícil, que los guardianes viales estén en las cercanías para poder intervenir la zona, no sé. Yo le sugeriría que lo haga por lo pronto al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, pero sin perder de vista que lo primero es que en la agencia metropolitana pidan que se puedan instalar esos topes. Muchas gracias por el aviso a través de este espacio. Yo enseguida le voy a pasar por texto las indicaciones de lo mismo que le acabo de explicar en este en esta llamada. Vámonos al teléfono. Está una persona que dice que es la señora Macías, así que adelante. Buenos días, dígame.
Es el papá de mis hijos. Duró 2 años en un asilo, pero cada mes lo llevo yo a sus consultas y todo, pero esta vez me lo entregaron el día 11 con problemas de neumonía. Directamente me dijeron que había empezado en ese ratito, pero los doctores me dijeron que no, que ya tenía días. Me lo entregaron con deshidratación, me lo entregaron con una fractura en un codo, con moretones en los brazos. Entonces los mismos enfermeros me dijeron que pues sí procedía a una demanda, pero quisiera, como estoy con él en urgencia, necesito de que si me hacía favor de darme un teléfono directamente, que sea directamente para los ancianitos. Si me queda favor.
¿Voz o por qué se escucha tan mal la línea?
¿Vuelvo a repetirlo?
Es que tiene muy, como que tiene el altavoz y no le estoy escuchando yo, escucho todo alrededor. O sea, sí le entendí, pero necesito que quite el altavoz.
Entonces, le quito el altavoz, pero, ay, señor doctor, yo no sé de tecnología, no sé cómo quitárselo. No me escucha nada.
Bueno, no, la voy a regresar con mi compañera para que mejor ella le pase el teléfono de la Camejal. Pues vamos a tener que hacerlo así porque no sé exactamente si era, no le entendí bien, si era un hospital del IMSS o una clínica digamos de la sector salud. Lamentable, no pudimos procesarlo con tanta mala calidad en el sonido, pero aquí no me cuelgue para pedirle a mi compañera que nos ayude. Permítame otro más. Acá dice, tengo un problema con el IMSS. Tengo un problema renal y en el IMSS me dieron cita para ultrasonido renal, pero hasta el mes de septiembre. Como mis síntomas cada vez los siento más mal, quiero ver si por medio de Radio Metrópolis se me consigue una cita lo más pronto, dice Víctor en su comentario. Sí, lo vamos a enviar para que también ellos determinen la urgencia del asunto y de acuerdo a la valoración del expediente, porque el Seguro Social es el que tiene la última palabra, nos digan si en efecto es una urgencia o si usted solamente tiene alguna molestia que se pueda atender de otra forma supletoria en lo que pueden darle la atención. No nos corresponde a nosotros, son ellos los que tendrán que darle una solución. Pasamos el dato de contacto, qué bueno que nos puso un teléfono. Y una persona que nos pide también que no se dé su nombre, dice, soy madre de un menor que en su momento fue afectado. Lo trataré de explicar de manera corta. La escuela primera 20 de noviembre en el muelle, en El Salto. Los niños tienen casi 2 años que no asisten a clases. Por diversos problemas, agua, drenaje, falta de luz, un aula colapsada, dice que por el último temblor. Y al fin de cuentas la escuela fue beneficiada por el programa Jalisco con Estrella. Y toda la obra iba bien hasta que de la nada en diciembre de 2025 dejaron de construir. Y desde esa fecha hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Nos enteramos por la televisión que la constructora no cumplió en términos del contrato, rescindieron el contrato y pues están buscando una nueva constructora, pero eso ya tiene 2 meses y no dicen nada. Hay cientos de familias afectadas, no solo en la colonia, sino en los fraccionamientos cercanos. Nos pueden orientar, es que no sabemos qué hacer, a dónde dirigirnos, nadie nos dice nada, ni nos apoya, ni ningún nivel de gobierno. A ver, el programa de la escuela es nuestra, desgraciadamente, y lo digo así porque estamos hablando del mismo programa. Es en donde el gobierno de la República dijo, yo le doy el dinero a los padres de familia y ellos construyen, ellos invierten lo que crean conveniente en la escuela. Eso quiere decir que el dinero llegó a un comité de padres de familia. Y ese comité de padres de familia no fue capaz de conseguir un personal especializado que hiciera las remodelaciones del plantel. Y ahora ya se gastaron el dinero y seguramente por eso no tienen cómo conseguir el proyecto que lo reactive otra constructora. O a lo mejor lo que ya se gastó pues lo van a tener que reponer para pagarle a la otra que haga los remiendos que sean necesarios. Estoy entendiendo que por ahí viene. Pero el programa que yo le digo es uno federal. Cuando el gobierno de la República le daba el dinero a los padres. Jalisco con Estrella no sé si también funciona igual. Y en este caso si lo pueden auditar, si lo pueden revisar, no lo sé. Lo que yo le ofrezco es, si usted me lo permite, aunque no nos quiere dar su nombre o quiere que sea anónimo, me pasa su teléfono de contacto y yo se lo derivo al equipo de comunicación social de la Secretaría de Educación Jalisco para que ellos analicen qué pasó con esta escuela, cómo se invirtió, quién lo hizo, etcétera, y que el asunto pues sea revisado a profundidad. Ayúdeme a contestarme nada más lo que le estoy preguntando, si quiere, pero necesito pasar sus datos para que le puedan contactar y revisar el caso específico de esta escuela, allá la primera y 20 de noviembre de la Colonia El Muelle, en el municipio de El Salto. Dice Mague, acabo de pasar por Acueducto frente a Plaza Andares y vi que tienen, Moreno, una barda kilométrica pintada con propaganda electoral de Carlos Lomelí, Claudia Sheinbaum. Escuché que es delito, pero no sé quién reportar, ¿me puedes ayudar? Bueno, si usted advierte que es delito, pues tendría que hacerlo ante el INE, porque en este caso será un delito electoral. El INE ya, si no me equivoco, en días pasados resolvió que este tipo de pintas, creo, no tenían nada que ver con el proceso todavía y que no había elementos como para sancionar a nadie. Pero eso es de lo que me acuerdo así rápidamente. Pero si quiere asesorarse más, comuníquese al INE, y también hay un teléfono en la Fiscalía de Delitos Electorales que le puede ayudar a resolver esa duda. Ya Morena también se está haciendo cargo del asunto. Vamos a ver si hay alguna respuesta por parte del Instituto Político. Otro más dice aquí, me pasas el link para registrar celular de Movistar y de Telcel. Bueno, son dos. Les estaba diciendo a las personas que nos escuchan que tienen que buscar desde su teléfono una liga que se llame Vincula tu línea Telcel o Vincula tu línea Movistar en ese caso. Y ya que le aparezcan, porque son las primeras que salen, ahí se va a dar de alta, porque son de las compañías que van a hacer ese procedimiento. Entonces, como usted requiere dos, le insisto, es buscar así, vincula tu línea Telcel y vincula tu línea Movistar para que pueda entrar. Me dice aquí, me pasa los números de los asesores de pensiones, claro, también se lo comparto enseguida. Mientras hacemos eso, vamos con Mercedes Cruz, que está en el teléfono público. Buenos días y adelante, por favor.
Hola, buenos días.
Dígame.
Disculpe, mire, le comento así como muy rápido. Uh-huh. Mi hijo entró en el año 2024 a la secundaria y en diciembre se hace lo de la beca Rita Cetina.
Ajá.
Lo ingreso y cuando llega para recoger las tarjetas, al ir al auditorio a recogerlas, me dicen que mi hijo no sale, o sea, no está la tarjeta a mi nombre, ni a su papá, porque llevé ambos documentos, porque hice dos registros. Cuando pasa eso, ellos mismos me pasan y me dicen que ellos me van a hacer el registro pues en físico ahí y me llenan todo el documento y me piden documentos y se los quedan y me dan un folio, una hojita, y me dicen que con esa yo voy a poder registrar al recoger la tarjeta. Pasa tiempo, vuelven a decir que vayamos a recoger tarjetas, vuelvo a ir y me dicen que no, que otra vez no está registrado mi nombre, porque esta vez lo dice a mi nombre. Uh-huh. Y me dice que no está registrado el niño. Entonces, pasó el tiempo, yo ya no insistí, y ahora este año que pasó, en el 2025, que se abrió convocatoria para los de nuevo ingreso, ingreso de nuevo yo a mi niño, porque voy hasta las oficinas y me dicen que la llave está mal. Uh-huh. Me dan el número de Ciudad de México, llamo, y ya me dicen que era lo que estaba mal, me vuelvo a meter a la aplicación, actualizo todos los datos del niño y los míos, y me arroja el folio de que ya se hizo con éxito. Cuando la secundaria me dice que hay que volver a recoger las tarjetas, voy de nuevo, llevo toda la documentación, y me vuelven a decir que no, que el niño no aparece, ni siquiera que está registrado, siendo que yo ya he hecho el registro más de 3 veces.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, pues ya pasó, ya va a salir el niño, este año pasa a tercero, y pues no ha podido recoger su tarjeta porque me dicen que no está el niño registrado. O sea, ni físicamente cuando me lo hicieron en aquel tiempo, ni en la plataforma que nos está mandando el gobierno.
Uh-huh. Bien, pues mire, desgraciadamente aquí es un error, me parece, no sé si informático o del personal, y creo que usted... Yo, si tuviera una situación de esas circunstancias, quisiera hacer una prueba incluso con el sistema jurídico mexicano. ¿A qué me refiero? Le voy a explicar. Si no nos equivocamos, desde que el presidente López Obrador estaba en el cargo y hoy la presidenta Sheinbaum, hicieron algunos ajustes para que este tipo de becas o beneficios fueran constitucionales, es decir, un derecho de los mexicanos que no se los pudiera quitar ningún gobierno que viniera más adelante, ¿no? Entonces, no sé si aquí ya, porque a usted le están afectando tanto con el trámite, convenga ampararse y demandar al sistema mexicano, en este caso a la Secretaría de Educación, al sistema de becas Benito Juárez o beca Rita Cetina, para que con el amparo en mano se obliguen a garantizar ese derecho constitucional del niño o la niña a tener una beca y que lo obliguen a registrarlo formalmente. Yo creo que ese sería como el recurso más desesperado, pero el último, porque usted ya hizo todo lo que yo le iba a decir que hiciera, que fuera a Chicago 147, que hablara por teléfono, que corrigiera su expediente, por ejemplo, y aunque ya lo hizo, le siguen negando el derecho, y no sé en qué grado el niño.
En segundo. Ajá. Va a pasar a tercero ya este año.
Si usted,
pues ya pues prácticamente sí. No recibió su beca desde el principio.
Exacto. Si usted se confía de la buena voluntad de los funcionarios de las becas de Benito Juárez o beca Rita Cetina, pues el niño va a salir de sexto sin ni un peso. Entonces, yo lo que le sugiero es que intentemos interponer un recurso legal, si es que se puede, acérquese con el Instituto de la Defensoría Pública, pero preguntando eso, oiga, yo puedo demandar a la beca Rita Cetina o al gobierno federal o a Educación para que a mi hijo le otorguen la beca que le están negando, y a lo mejor ellos le explican si se puede hacer algún proceso jurídico para poderlo solicitar de esa forma. Porque miren, no es lo mismo cuando usted llega con una solicitud de buen plan, entregándola, pidiendo ayuda, o toca con el funcionario, la pasan, la sientan, amablemente le explican y no pasa nada, que cuando usted llega con un documento judicial y entonces le hasta pelan los ojos. Yo diría que en ese caso intente esa opción, y sirve que lo usamos de experimento para ver si por ahí podemos empezar a atacar esa deficiencia que tienen ellos en el registro. Todos lo hemos padecido en algún momento, de que yo tengo, por ejemplo, una prima que ya la registró 3 veces y no le han resuelto nada, está como usted. De hecho, mi sobrina ya salió de tercero, va a ser de tercero, de secundaria, y sin un solo peso. ¿Por qué? Porque pues no la registraron. Y la derivé, la atendieron, le explicaron, y como le digo, amablemente y todo, pero ¿de qué sirve si no resolvieron nada? Entonces,
yo de hecho hablé con la persona la última vez, porque me decía, déjame tu documentación, y dije, es que no te puedo seguir dejando documentación,
nada, claro.
Porque no, yo no sé si vas a hacer mal uso, y es información mía y de mi hijo, entonces yo no te puedo dejar más documentos, porque ya me los pidieron una vez.
Sí.
Le dije, me dijo, pues es que te voy a ser sincera, estos trámites son tardados, y si tú te equivocaste y volviste a hacer el trámite de nuevo, se va a tardar, pero otra vez para que se actualicen los datos desde México. Me dijo, puede durar hasta un año. Le dije, pues es que ya en sí a mí ya no me serviría, mi hijo ya saldría de la secundaria y ya no, nunca recibió la ayuda, le dije, claro. Me dijo, pues una disculpa, pero es que así es nuestro trámite, está muy tardado. Cuando tú actualizas datos, se tardan muchísimo en actualizarlos.
Le faltó una palabra.
Eso ya fue hace más de 6 meses y claro, todavía no se pueden actualizar los datos.
Claro, sí, iba a decir que le faltó una palabra. Así es nuestro trámite de chafa, ¿no? Eso tenía que haberle dicho. ¿Qué es la realidad, pues? O sea, mire, está tan centralizado que yo no entiendo la incongruencia del discurso. Si se fija, dice el expresidente y la presidenta, dicen, el apoyo va directamente a las manos del pueblo. Sí, pero ¿cómo? Si en medio pones una hilera de funcionarios ineficientes que solamente capturan datos, o sistemas de cómputo también deficientes, que si usted se equivoca no le da permiso de corregir. O sea, si fuera un software que yo me equivoco y borro y puedo entrar y yo corrijo, adelante, pero no, me equivoco, me lo da por bueno, y entonces ya el sistema se revuelve, los funcionarios se revuelven y no queda nada registrado adecuadamente. Entonces, yo creo que en este caso sí optaría por buscar ya mejor una batalla jurídica y no pensar tanto en la buena voluntad, porque le insisto, si se va así, le va a pasar lo que a mi prima, se va en 3 años o 6 años y no le van a entregar un peso, ¿eh?
Okay.
Entonces, anote un teléfono que le voy a dar para que pida la asesoría. Lleve sus documentos. ¿Tiene talones o folios de registro?
Tengo el folio que me dieron la primera vez. Ajá. Cuando me lo hicieron, pues físicamente.
Ajá.
Y aparte tengo el folio que tengo que me mandaron al correo de que fue exitosamente registrado el niño, y me manda ya la documentación correcta.
¿Y la negativa?
Tengo ambos.
¿La negativa no la tiene?
No, esa no la tengo.
Ajá.
Porque esa en sí pues solo fue verbalmente, no fue como ni física ni por correo electrónico.
Bueno, puede ser un obstáculo, pero por eso le digo que se acerque a los abogados para ver si se puede hacer algo al respecto.
Ah, okay.
Yo creo que sí necesitamos buscar ya la vía jurídica para presionar, porque no puede ser posible que haya tantos errores. Son muchos, y es mucha gente. Y es mucho tiempo. Dijera usted, lo corrigen rápido, pero un año, también un año es una ofensa para la inteligencia del ciudadano. Que ellos digan que en un año van a resolver un trámite de esas características. Pues digo, ni, okay, ni que una sola persona estuviera haciendo lo de los 32 estados, pues supone que no es así. Yo lo intentaría. Sí. Anote el número que le voy a dar para que le puedan orientar. ¿Dónde vive usted? ¿Por qué zona?
Zapopan.
¿Le queda mejor Ciudad Judicial Federal?
Ajá, sí, me queda cerca.
Bueno, entonces anote el número, el domicilio que le voy a dar. Es ahí en bueno, más bien, es en Ciudad Judicial, pero busque el Instituto de la Defensoría Pública. El teléfono al que tiene que llamar es 3337.
Ajá.
77-8200.
Ok.
Y la extensión es 2034 o 2035. Ellos están en el edificio que se llama el XB. Así lo va a buscar usted.
Ok.
¿Sí? Entonces, acérquese y dígale que, pues, ya lleva, ¿cuántos? ¿Qué, un año más era batallando?
Pues ya serían dos, porque el trámite lo empecé en el 2024. Uh-huh, ya estamos sí, en el 2026 y, pues, no se ha resuelto nada.
Cuando llegue al instituto, dígale, yo quiero saber si puedo interponer algún recurso jurídico para exigir que se me respete el derecho que tiene mi niño de obtener una beca de acuerdo a los programas constitucionales que tiene el gobierno de la República. A ver qué le dicen, a ver si funciona.
Ah, ok, muchísimas gracias.
Un amparo le funciona y podemos avanzar. Si se le destraba a usted, nos avisa para destrabar los demás que tenemos en esas circunstancias.
Ah, perfecto, dale, muchísimas pues. gracias, muy amable.
Muy buen
que
día.
Que tenga linda tarde, hasta luego.
Hasta luego. Y si me equivoco, bueno, pues corregimos el rumbo, pero creo que ya basta de ser tan tolerantes, ¿no? Si no lo van a hacer bien, pues un juez tendrá que obligarlos a que lo hagan. Corte, regresamos. Dice Soledad Hernández que está donando 40 cajas de etiqueta amarilla para hemodiálisis. El teléfono de contacto es 33-3403-0893. Hay que comunicarse, supongo, con Salvador. Si alguien le sirve, adelante. José Suárez, quiero saber qué puedo hacer. Hay un canal de aguas pluviales, está muy sucio, en Avenida Normalistas. Reportarlo al Ayuntamiento de Guadalajara para que a su vez determine si lo hace el CIAPA, lo hace la Conagua o lo hacen ellos. Jorge Suárez, reportar una basura que está llena la banqueta fuera de la Tucson también. Eso es en el Ayuntamiento de Guadalajara, 33-36-10-10-10, 33-36-10-10-10. Vamos con más mensajes. Aquí dice, el motivo de mi llamada, de mi mensaje es para pedir su consejo con respecto a mi tarjeta de débito de la empresa donde trabajo. La tarjeta es Santander. Nos la dieron desde el año pasado con la idea de depositarnos ahí nuestras comisiones semanales, pero no sabemos qué pasó con la empresa. Lo real es que la empresa nos sigue pagando nuestra nómina en efectivo dentro de las instalaciones de la compañía y nos están pidiendo que cancelemos la tarjeta. Dice, varios de mis compañeros no han ido a cancelarla y el banco se las cancela con la condición de un cobro por manejo de cuenta que asciende a 900 por tarjeta. ¿Es correcto? ¿Me puede orientar? Acérquese a la Conducef, va a tener que ir a la Conducef para que lo resuelvan, porque déjeme le digo una cosa. El contrato es de la compañía con el banco para darle nómina a los empleados. Por ende, cuando esa relación termina, el banco lo que le puede ofrecer es decirle, oiga, su tarjeta, la cuenta que teníamos con el contrato con su empresa, se va a cancelar porque pues ya, digamos, nosotros ya no tenemos la relación que sea de nómina y se va a convertir en una cuenta de ahorro. Para convertirla en cuenta de ahorro y que no pague comisiones, le requerimos este requisito o tal condición. Y usted elige si continúa o no continúa. Pero como en este caso lo que está pasando, que ustedes como directamente beneficiarios y dueños, digamos, de la cuenta o al nombre de quien está, quieren solicitar la cancelación, el banco se está aprovechando para decir, no, pues te voy a cobrar como un trámite de particular. Yo creo que en ese caso debe de haber, hay una salvedad que el banco no les está diciendo. Y necesitan ustedes asesorarse con la Conducef, ¿sí? Ya sea que vaya a Palacio Federal o que se comunique al teléfono nacional 800-999-8080 o en Palacio Federal. Ahí preséntese para que le den una propuesta de solución. Vámonos ahora con Manuel García Espinosa. Él está en el teléfono público. Adelante, dígame, Manuel.
Hola, licenciado. Me da muchísimo gusto saludarlo.
Gracias. Dígame, buen día.
Mire, igualmente, mire, licenciado, el 19 de marzo del 23 me operaron de los ojos de cataratas. Afortunadamente nomás dejé que me operaran uno. Hasta los más de 14 meses me operaron, después de que me operaron de las cataratas, necesitaron para ponerme lente. Tuvieron que pasar 14 meses. Y a la hora de la hora no quedé bien, quedé peor, y el lente que me pusieron, con ese lente veo bien lejos y con mi ojo pues no, que es normal. De esa manera yo pienso que es una bendición tener seguro. Además ya cumplí 80 años, yo creo que ya son efectos de la vejez. Pero el consejo que le quiero pedir, licenciado, más bien darme la queja, es que la doctora nos recetó 3 sobrecitos de un polvo que se llama cafeinato de sodio. Entonces, fui con las oficinas de gobierno, me lo autorizaron, le pusieron sus sellos a la receta. Fui con el jefe de consulta, le pusieron los sellos a la receta. Y voy a la farmacia que me la surtan, y el hombre que está allí no me la quiso surtir, que solamente un sobre. Que nomás un sobre. Vuelvo a ir con el jefe de consulta, con el gobierno, con la doctora, y me hacen otra receta por dos sobres. Siento que ya estaba autorizado. Bueno, voy de vuelta con el jefe de consulta, con el gobierno, me lo autorizan y voy a hacer cola, y de vuelta no me lo autoriza, que nomás uno. Ya me dijo, si quiere le recibo la receta, pero nomás le doy un sobre.
No, ¿por qué? ¿Por qué va a rasurarle la receta si la indicación del médico son 2 sobres y él se quiere quedar con uno, el de la farmacia se quiere quedar con el sobre?
Yo lo sé, licenciado, pero voy, aquí lo que no me explico, voy con el gobierno. Ya dice, no, pues vaya y dígale a la doctora que para otra vez nomás le dé una receta. Sí, pero el otro desgraciado ya se quedó con la receta.
La receta doble, claro.
Entonces, ¿qué debo? Bueno, en cuanto a lo primero, licenciado, yo creo que ya no le pido nada al gobierno, pues, que me arregle mi ojo, porque pues ya soy viejo, yo creo que ya es consecuencia de la vejez, ¿o qué opina usted?
No lo sé, es que tendríamos que revisar la práctica completa, que se haga un estudio detallado por parte de un comité médico que analice en estos casos. Acuérdese que toda intervención al cuerpo tiene una consecuencia. Puede ser positiva o puede ser negativa, y no todos responden igual. No es lo mismo que operaran, por ejemplo, del apéndice a un chico de 16 años, que lo operen a usted o que me operen a mí, son cosas diferentes. Puede ser que sí, pero no podemos asumir en este momento, sin ninguna evidencia científica ni médica, que usted, como dice, ya está muy grande y no le sirvió, o que ellos son médicos malos y que lo echaron a perder, por decirle los dos extremos del problema. Entonces, usted sí pudiera tal vez presentar una queja en la Comisión de Arbitraje, fue en el IMSS, ¿no?
Sí.
Una queja en la CONAMED para que ellos revisen, y eso obliga a que todo el equipo médico se reúna, se siente y analicen y digan, a ver, ¿se hizo el procedimiento correcto o fue incorrecto en este momento? Y la consecuencia es esta, o todo fue adecuadamente, y el señor pues ya no reaccionó igual porque su edad, porque su coagulación, su presión, etcétera. Pero eso se lo tienen que dar a usted en una resolución. Tiene la posibilidad de reclamarlo, hágalo si quiere para que quede más confiado y que esté más tranquilo de que lo que sucedió, ¿no? Igual le dan la razón a usted o descubre que se equivocaron y hasta lo indemniza, no sé, puede ser.
Esa es una... Cuando me operaron me dijeron que al siguiente día me iban a poner el lente. Y pasaron muchísimos, más de un año, y y cuando me operaron, pues ya no quedó bien. Entonces,
ese de cualquier puede ser
manera, como le dije al principio, es una bendición tener seguro, eso lo reconozco.
Sí.
Desgraciadamente, nunca tiene medicamentos. Aquí tengo 4 recetas que nunca hay, y son de primordial urgencia, y nunca las hay. Pues yo reconozco, pues, que somos millones de personas que ocupamos del seguro, y a lo mejor, pues, tienen problemas, pero también nosotros los tenemos.
Claro. Sí, yo le digo, si quiere tener la certeza de qué pasó, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es la ruta para que usted interponga una queja, porque fíjese que ahí en el plazo de una cosa y otra sí puede haber una consecuencia negativa. Si a usted le dicen, lo vamos a operar y mañana le ponemos el lente, por así decirlo, pues entonces, si se pasó un año, ya las condiciones cambiaron totalmente. Y ahí
cuando me operaron, no se imagina cuántas puertas anduve tocando para que me hicieran el favor de ponerme lente, hasta que por fin Dios me dio la licencia y la gracia de que usted me atendiera, licenciado. Usted me hizo el gran favor y nunca lo voy a olvidar. Usted me hizo un favor y me recomendó, entonces ya me pusieron el lente. Sí. Es mucho, muy valiosa su intervención, licenciado, por lo cual le pido mucho a Dios que lo bendiga a usted y a su equipo.
No sé por qué, no se preocupe. Ahora lo malo pues es la consecuencia que me dice. Analícelo, valórelo y de la medicina, también sí haga su queja a nivel nacional, yo creo que en las oficinas del seguro, porque también me parece extraño que el jefe de clínica no tenga más autoridad que el director de la farmacia o el encargado de farmacia. No puedo entender en la jerarquía del IMSS cómo eso puede ser posible, ¿verdad?
Sí, licenciado.
Entonces sí.
¿A dónde me recomienda que vaya?
Mire, hay dos vías. La primera es que yo le pase sus datos a Dalia para que sí le entreguen los dos sobres que le recetaron, ¿no?
Sí.
Pero creo que aquí lo sospechoso es que el encargado de farmacia se quiere quedar con la farmacia que dice dos y nada más darle uno. Eso lo tendría que reportar al 800-623-2323. ¿Sí? Es el número nacional del IMSS para quejas.
Ajá.
Y dígale, me está negando el personal de farmacia mi receta completa. ¿Usted no se quedó con copia de esa receta o sí?
Sí, creo que por ahí está la copia.
Bueno, guárdela para que eso puede ser la evidencia. Ajá. De que el personal médico, el personal de farmacia la tomó, la registró, la documentó, le dio salida a dos sobres cuando usted solamente recibió uno.
Así es.
Que se investigue, creo que eso es lo más importante. Porque ya una vez nos reportaron robo de medicina, dicen ellos que no, pero pues estas cosas a mí me hacen pensar que sí.
Lo que no entiendo es por qué el gobierno, en lugar de llamar la atención, no vaya con la doctora, entonces ahora que nomás le dé una receta con dos sobres.
No, por eso le digo, es que no puede entender en la jerarquía del seguro cómo tiene más poder el empleado de la ventanilla de la farmacia.
Exacto.
Que el médico que tiene su especialidad en oftalmología. ¿Cómo? No hay manera. Por decir un ejemplo, pues, porque no sé qué especialidad era el otro. O el médico general. No es lógico. Eso no es lógico. Pero sí. Bueno. Esas son las cosas que pasan en este país, en este sistema de salud.
Licenciado, sinceramente le digo de todo corazón a usted, a su equipo y sobre todo a su familia, que Dios los bendiga a todos, licenciado.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días, que Dios los cuide.
Hasta luego, pues fíjese qué lamentable, no podemos en este caso resolver las cosas así de inmediato, pero sí hay que poner los puntos sobre las íes. Yo creo que cuando ya nos enfrentamos a estas cosas, ¿yo qué haría? Me entregan la receta, voy y le saco copia para tener ahí el respaldo. Y entonces, voy y pido, ¿me quiere negar el medicamento? No, entonces no me vas a surtir, me llevo mi medicamento y ya muevo cielo, mar y tierra hasta que me lo entreguen. ¿Por qué me vas a dar menos si aquí dice que dos? ¿Qué tal si eso depende de mi vida? Y tú me matas porque me quitas el medicamento. ¿No se han puesto a pensar en eso? Abusados. Son cosas que tenemos que analizar con más detenimiento. María Nava dice, ¿qué pasó con las fotos que te envié? Soy sobrina de la señora de 94 años. ¿A dónde me dejaste en visto? ¿Hay alguna respuesta? Es que la respuesta no la tengo yo. Creo que no comprendiste la parte del proceso. Eso se envió a la Secretaría de Bienestar y son ellos los que te contactan. Quien toma la decisión es Bienestar. Quien resuelve es Bienestar. No podemos hacerlo nosotros. Recuerdo tu caso. No es que te haya dejado en visto. Es que nuestra labor concluyó. Nosotros recibimos tu solicitud y ya la derivamos. Es la dependencia federal la que tiene que contactar a tu familiar de 94 años. Así que ahí está la explicación también de este asunto. Voy con las demás llamadas que tenemos, mensajes que tenemos en este espacio antes de despedirnos. Pásame la última, Noemí, para ya irnos con ella. Y antes, una nota de voz que llega a este programa. Luis, por favor.
Buenos días, habla de Yanela. Sería que esa señora que está batallando, que no le sale lo de su beca de su hijo, que se vaya a todas las dependencias de Lero de Tejada y el que está ahí en el Palacio Federal. Yo allí fui y les dije, yo no vengo a pedirles limona ni vengo a pedirles nada, yo vengo a pelear un derecho, porque a mí me duré un año que no me llegó mi dinero. Y dije, es que yo vengo a arreglar. Y ya anduvimos viendo todos los papeles y pues sí, sí es cierto, había un pequeño error en los papeles. Y ya tuve yo que sacarlos todos como son. Y ya, y sí, arreglar todo eso.
No siempre todos están dispuestos o tienen el tiempo o quieren hacerlo, pero sí, hay que hacerlo por todas las vías posibles. Vámonos a la pausa, Luis, la última del programa y regresamos enseguida. Y Bien, la persona que tenía el problema de la escuela primaria allá en El Salto, ya lo compartimos con la Secretaría de Educación para que puedan revisarlo y ya se van a poner en contacto con usted si es pertinente. ¿Dónde reportar carros estacionados en banqueta, además varios sin funcionar? En la calle Cesárea Rivera, entre carreteras Saltillo y Abel Salgado, Villa Guadalupe, Zapopan. Es en el chat conjunto de ambos municipios que tenemos por acá. Le paso el dato para que se comunique. Para Zapopan, el número que tiene que llamar es el 33-38-18-22-22, 33-38-18-22-22. Más mensajes que tenemos por acá. Mi consuegra tiene 70 años de artritis reumatoide, está sin trabajo y la medicina le cuesta 25 mil. No le puedo registrar en lo de la ayuda de gobierno. Por favor, ayuda, dice, con tus ángeles que siempre pueden hacer muchas cosas. Ayúdame a conseguirle lo que requiere. Bueno, el registro lo tenemos que esperar hasta que estén ellos otra vez habilitando registros a las personas y que nos digan si le pueden hacer una visita domiciliaria o cuál es el problema que no se pueda mover a los módulos. Me gustaría que si tuvieras más tiempo el lunes me explicaras por qué la señora no se pudo registrar en bienestar, porque aún no le han dado de alta si ya tiene 70 años. Y vámonos con Ana Ortiz, que nos tiene un reporte, es la última que atenderemos en el teléfono público. Adelante. Por la otra, Luis, adelante. Ana, buenos días. No, no está. Bueno, lo sentimos. El tiempo se agota, no podemos esperar. Dice, ¿qué puedo hacer? Dice, llego a la esquina de Chihuahua y a la derecha y están los bienes esperando carros. No les importa si vas a pasar. Y no respetan a los peatones, es una esquina difícil y los viernes de cervezas con la gente que se reúne ahí peor para pasar. ¿A dónde puedo pedir que arreglen estas banquetas? Si estoy entendiendo es Guadalajara, te voy a pasar el teléfono de Guadalajara para que hagas el reporte con las mismas fotos que me enviaste a mí, pero al Ayuntamiento Tapatío. Y tenemos otro, ¿ya contestó? Bueno, a ver si es cierto porque se le agota el tiempo. Ana, adelante.
Buenos días.
Sí, dígame.
Licenciado, mire, muchas gracias por recibir mi llamada.
Gracias a usted, dígame.
Estamos desesperados porque tenemos 70 años de edad. Y mire, el motivo de mi llamada es para que me haga favor de orientarnos a mi esposo y a mí. ¿Continúo?
No, sabe que me está escuchando por internet y ya se le va a agotar el tiempo. Nada más le queda un minuto. Escúcheme solo por el teléfono porque se está entreteniendo con la transmisión en línea, por eso no me entiende. A ver, Noemí. No, dile que el lunes mejor.
Ah, bueno, le digo rápidamente.
Por favor, que nos tiene que contestar solamente por el teléfono, que no esté escuchándonos por la radio porque por eso se retrasa y ya le queda un minuto. No va a alcanzar a transmitir lo que quiere. No hay manera. En otro mensaje dice por acá, para Tlajomulco, ¿hay algún teléfono para carros abandonados? Pues tengo yo uno donde atienden los reportes ciudadanos, déjeme se lo paso, a ver si ellos le pueden también atender. Permíteme, banquetas libres Tlajomulco, sí está, aquí está, déjeme se lo comparto, ahí está, listo. Comuníquese por favor para que les explique, les dé santo y seña y la atiendan. Mónica Nájar, pedir apoyo sobre la clínica 53 del IMSS, ya que tiene 2 meses que no surten insulina glargina para mi mamá. ¿Dónde puedo llamar o que me indiquen para poder conseguir la insulina? El teléfono nos lo dejan y bueno, lo vamos a pasar a la Delegación Jalisco del Seguro Social con Dalia. Los demás que quedan pendientes, los que alcancen los atiendo antes de que llegue espectáculos y los que no, el próximo lunes aquí los espero. Muchas gracias y buenos días. Buen fin de semana para todos.